el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, viernes 29 de septiembre. Un saludo desde la radio, desde Onda Madrid. Aquí estamos dispuestos para contaros la última hora del deporte durante los próximos 60 minutos. Siendo sinceros, el fútbol español vive uno de sus momentos más difíciles y de mayor descrédito. El caso Negreira es un escándalo que pone en duda la limpieza de la competición durante nada menos que 17 años. Nadie paga nada a cambio de nada. Y, por supuesto, daña la reputación de nuestro fútbol a nivel global. Lo ocurrido ayer, la acusación de cohecho, las 12 horas de registro de la Guardia Civil en el Comité de Árbitros, consecuencia de la instrucción del caso a nivel judicial, son el último episodio. Lo ocurrido en la selección femenina, el hecho de que dirigentes de unos y otros clubes hablen con frecuencia de un campeonato adulterado por unos u otros motivos, todo eso embarra todavía más el campo de juego. Es feo, es un daño tremendo a la imagen que casa muy poco con la intención de traernos para acá el Mundial 2030. Desgraciadamente, es lo que hay. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Luis Mínguez. Luis, cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes. En el comienzo de nuestro informativo del Ardor ya se habrá sustanciado o estará a punto la segunda votación en torno a la investidura del candidato a la presidencia de la Nación, Alberto Núñez Feijóo, que se celebrará en unos 20 minutos y en la que esta vez bastaría con que obtuviera una mayoría simple de los votos que, salvo sorpresa mayúscula, no va a conseguir. En su discurso ante el Pleno, el líder del Partido Popular ha reconocido esta tesitura y ha expresado que ahora se abren dos salidas, ninguna de las cuales serán honrosas, ha dicho. También ha emplazado a Sánchez a pronunciarse sobre la amnistía.
Y si, como parece, esta alternativa no fructifica, solo quedan ya dos salidas que no serán honrosas. La primera es el gobierno de la mentira y la segunda, una repetición electoral. La primera de ellas, el engaño clamoroso a los electores, será la formación de un gobierno que sí o sí se sustentará en la mentira. ¿Amnistía sí o no? Yo digo no. ¿Y usted? ¿Referéndum sí o no? Yo digo no. ¿Y usted, señor Sánchez?
Ya local, en clave ya local, contaremos que viajar en los autobuses de la MT volverá a ser gratuito el próximo lunes. Decisión tomada hoy en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, donde también se ha seguido hablando del incidente protagonizado ayer por el ya ex concejal socialista Daniel Biondi al palmear la cara del alcalde Almeida. El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante, exige al PSOE que también suspenda de militancia a Biondi. La portavoz socialista, Reyes Maroto, afirma que el partido sigue estudiando lo ocurrido.
Cosas que tiene que ver el partido, y yo creo que en dos horas que Daniel Biondi haya dejado su acta de concejal también le honra.
Y la policía investiga la agresión sufrida por un adolescente a la puerta de un instituto en Ciudad Lineal, que circuló luego por las redes sociales gracias a varias compañeras que, salvo una de ellas, asistieron pasivamente a los hechos. Hay denuncias por parte de las dos familias y aseguran que la reacción responde al hostigamiento que la niña sufría por ser inmigrante y, al parecer, por un defecto físico que motivaba las burlas de sus compañeras. Ana, la madre de la chica apalizada, continúa indignada.
La están pegando y ya están pensando en pásame el vídeo. Nadie llama a la policía, hay gente que está pasando y no para la pelea.
También nos ocuparemos del caso del chaval de 14 años que ayer hirió con dos cuchillos a tres profesores y a un compañero de su instituto en Jerez de la Frontera. La Fiscalía de Menores de esa capital está tomando declaración esta mañana después de pasar la noche en los calabozos de la comisaría de Jerez. José María.
Gracias, Luis. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Rodrigo de Pablo se encarga de la producción y de la coordinación. Ignacio Cerezo es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en materia, os resumo lo más sustancial del día. El Atlético sufrió pero ganó en Pamplona a Osasuna 0-2 con goles de Griezmann, el jugador más decisivo del partido, y del joven Rodrigo Riquelme. Los rojiblancos son quintos con 13 puntos. El cansancio le pesó y mucho al equipo en la segunda parte. Es de Simeone.
Veníamos de un esfuerzo muy grande. Sabíamos que hoy iba a ser un partido duro, donde nos encontramos siempre con un rival que te genera vértigo, que te genera peligro, que creo que el cansancio influyó para que no podamos jugar. Y después, bueno, apareció un contragolpe que necesitábamos, por eso pensamos en Riquelme.
Partido con mucha polémica por el gol anulado a David García, un cuarto de hora para el final del partido por una falta previa de Oroz sobre Pitzel. Decisión que motivó la expulsión del técnico navarro Arrasate por sus protestas. Arrasate estaba encendido.
No voy a perder dos partidos por decirle al árbitro que no es nada, con las manos en el bolsillo, porque a ellos no les gusta aspavientos ni nada, con las manos en el bolsillo no es nada, no es falta. Ahora si hablo un poco más, pues en vez de dos serán cuatro. Bueno, esta es la liga que quieren, pues nos han quitado la libertad de expresión, pues ¿qué quieres que te cuente?
En el resto de la jornada, Betis y Granada igualaron a uno con goles de Asán Dio y Lucas Boyén. Los Cármenes y Celta y Alavés en Balaídos también igualaron a uno, tantos de Rafa Marín en propia puerta y del rojiblanco cedido en Vitoria, Samu Omorodión. Hoy comienza la octava jornada, lo hace con un Barcelona-Sevilla en Montjuïc. A las 9, los culés llegan en medio de las críticas por el flojo partido que jugaron en Mallorca. Xavi pide equilibrio.
Pero no se puede generalizar, también llevábamos dos partidos espectaculares, el día del Betis y el día del Anvers, y parecía que todo era perfecto y no era perfecto, y ahora no es todo malo, o sea que hay que corregir siempre cosas y ajustarlas. Creo que estamos por el buen camino.
El gran partido de la jornada es el que medirá mañana en Montilivi al sorprendente líder, el Girona, contra el Real Madrid. Si ganan, los blancos se auparán a la primera plaza. Llegan con el centro de la defensa el cuadro, sin Álava y con Rüdiger entre algodones. Ancelotti hace unos minutos preocupado por la deriva del asunto Negreira.
Estoy preocupado, como todo el mundo está preocupado de este asunto tan grave, como todo el mundo del fútbol. Me ha dicho esto, hay la justicia que está trabajando en esto y tenemos que dejar trabajar la justicia que haga su curso.
Tras las últimas polémicas con Bordalás en el centro de la Diana, la Federación de Peñas del Club Azulón prepara una quedada en la que le mostrarán públicamente su apoyo. Será en los prolegómenos del partido que disputarán mañana Getafe y Villarreal y que se juega en el Coliseum. Bordalás hace tan solo unos minutos sobre el comunicado público que hizo ayer su club.
Sí, necesitábamos que el club mostrase el apoyo tanto al cuerpo técnico como a los jugadores, y creo que ha hecho un comunicado muy, muy bueno, buenísimo. Yo creo que es el sentir de todos, no solamente jugadores y técnicos, sino el sentir de la afición, el sentir de todos.
El Rayo también juega mañana a las 4 y cuarto, recibe al Mallorca de Javier Aguirre, que viene de firmar un gran partido contra el Barça. Habrá cambios, es seguro el retorno de Aridane e Isi Alonso, y muy probablemente también el de Quique Pérez o Raúl de Tomás. En segunda división, hoy 9 de la noche, comienza la octava jornada de Liga. Apasionante Leganés Racing de Santander, segundo contra sexto. Los pepineros han logrado 5 victorias en las últimas 6 jornadas. Mañana sábado a las 9, el Alcorcón, en descenso con 5 puntos, visita al Villarreal B, que suma 8. En primera federación, sexta jornada. En el grupo 1, el Rayo Majadahonda recibe al Teruel. Sábado, 8 de la tarde, el Fuenlabrada buscará su primera victoria. Reciben el Fernando Torres al Deportivo de La Coruña, domingo a mediodía. En el grupo 2, Castilla Recreativo de Huelva, sábado 4 de la tarde. Atleti B visita al Intercity el domingo a las 4 de la tarde. Vuelve la Liga Femenina tras el parón por las selecciones. Tercera jornada, la abre el Madrid Club de Fútbol Femenino, mañana 11 de la mañana en el campo del Sevilla. A las 12 juega el Atlético de Madrid, también mañana visita al Levante. El Real Madrid el domingo a las 12 de la mañana en el campo del Tenerife. Baloncesto, segunda jornada de la Liga CB. El Real Madrid juega hoy a las 9 en la pista del Manresa, preámbulo del clásico del próximo domingo en el Palacio. Y se aproxima el 10 de octubre, día en el que los Dallas de Luka Doncic jugarán aquí contra el Real Madrid. Doncic cuenta los días.
Desde el día que me lo dijeron, tenía ganas de estar ahí, es pronto ya. Y me emociono porque es mi casa, o sea, he jugado ahí 7 años, he vivido ahí, lo he conocido todo ahí, así que Madrid me dio la vida de poder estar aquí ahora, así que estoy muy emocionado de poder estar de vuelta.
En motor os contaremos lo último del Gran Premio de Japón de motociclismo. El brasileño Jorge Martín, al asalto del liderato de Bagnaia, ha sido cuarto en los primeros entrenamientos libres. En golf ha comenzado la Ryder Cup en Roma, la gran cita anual del golf que enfrenta a los equipos de Europa y Estados Unidos. La jornada comenzó a las 7:30 de la mañana. Europa domina por un aplastante 4-0 a los americanos. El líder de los europeos es nuestro John Rahm y lo está disfrutando a tope.
Sobre Europa y Estados Unidos no es algo más que nosotros mismos. Es una semana increíble en la que nos lo pasamos muy, muy bien, muy diferente a lo que vivimos durante el resto de nuestra vida golfística, y con ganas de dejar buena marca y de hacerlo igual de bien que como lo hicimos en París.
Y tenis, Carlos Alcaraz vuelve a competir hoy, lo hará en breve en el ATP 500 de Pekín. En China se mide al alemán Yannick Hafmann, número 53 del mundo. El español tiene entre ceja y ceja acabar este 2023 como número uno del mundo por delante de Djokovic. Difícil, pero todavía posible. 1:10, comenzamos con el partido de anoche en Pamplona.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bueno, yo creo que Miguel termina diciendo lo que muchas veces no quieren comentar. Está claro que después del partido se habló más del árbitro que de lo que había pasado en el encuentro, y entiendo que es una forma de generar ese miedo escénico que se genera cuando obviamente el árbitro que tiene que ir a dirigir se recibe todo lo que recibió el árbitro que terminó el partido anterior.
Esto que escucháis es el Cholo Simeone apoyando a Miguel Ángel Gil Marín, el consejero delegado del Atlético, que ya sabéis dijo que el Real Madrid adultera la competición y crea un clima insoportable para los colegiados. Así pues, el Cholo apoya las manifestaciones de Gil Marín. Esa polémica se añade a las que nos dejó el partido, especialmente la anulación de un gol a David García en el minuto 75 por una supuesta falta previa de Oroz sobre Bitzel. Contaron el partido aquí en Onda Madrid José María Bonilla. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay?
Y Diego García, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Os pregunto sin más dilación si os pareció acertado o no la decisión del árbitro, decisión que ha provocado un enorme enfado en Pamplona. Bonilla.
Pues es verdad que la decisión es difícil, ¿eh? Porque te pones a mirar los corners y en todos los corners podías sacar una falta de un lado o de otro. Ve la repetición y ves que Oroz está sujetando a Jiménez, que Bitzel está haciendo lo propio con Budimir. Ves que Jiménez se quita de encima de un empujón a Oroz y que Oroz le pega un guantazo sin querer a Bitzel. Todo esto, pues evidentemente, si el día que te cogen y el día que te pillan, pues como dice aquel, la cagas. Si le pillan a Jiménez, pues hubiese sido penalti. Si pillan primero a Oroz, pues falta. Han pillado a Oroz con el guantazo, pues falta. Lo que hay que saber, evidentemente, es si el balón estaba o no en movimiento.
Que es difícil de ver.
Es muy difícil de ver. Si no está el balón en movimiento, yo creo que incluso acierta el colegiado. Si el balón está en movimiento, uf, ahí habría muchas dudas de si tenía que haber pitado o anulado el tanto.
Diego, ¿tú cómo lo ves? Supongo que lo has visto 20 veces, como todos.
Bueno, yo he visto la imagen del momento en el que se saca, justamente se va a sacar ese balón. El balón está parado y la falta ya está. O sea, ya está el brazo, en este caso, que acaba por impactar de Aimaro sobre Bitzel. Entonces, en ese sentido hay que decir, yo creo que no debió anularse el gol. No debió tampoco subir al marcador en el caso de que se hubiera parado la jugada, porque a lo mejor no sabemos lo que hubiera pasado después. Pero es verdad que con el reglamento en la mano, lógicamente, el gol debería haber sido legal, debería haber sido al marcador, y por lo tanto, bueno, pues es lo que dice Bonilla, a veces te dan, a veces te quitan, estas cosas que pasan en el fútbol. Pero es verdad que es sorprendente que con la tecnología que tenemos, con el VAR que está implementado ya de manera bastante más profesional de lo que era hace unos años, lógicamente estas cosas no deberían pasar.
Yo creo además que el VAR no entra en todo el tema, porque creo que el balón no está en juego. Creo que el córner no se ha sacado cuando el árbitro pita la falta. A mí me da esa sensación. Y por eso el VAR no entra a discutir si primero se ha agarrado Jiménez, si Jiménez empuja a Oroz. Eso no entra a valorar eso, porque el juego está parado.
A consecuencia de eso, las protestas del entrenador de Osasuna, Arrasate, fue expulsado. Estaba muy caliente después del partido. Esto es lo que dijo el técnico pamplónica.
Me voy a perder dos partidos por decirle al árbitro que no es nada, con las manos en el bolsillo, porque a ellos no les gusta aspavientos ni nada, con las manos en el bolsillo no es nada, no es falta. En línea le dice al árbitro y me voy dos partidos. Ahora si hablo un poco más, pues en vez de dos serán cuatro. Bueno, esta es la liga que quieren, pues nos han quitado la libertad de expresión. Pues ¿qué quieres que te cuente? Bueno, el trato desde el minuto uno ha sido diferente hacia los dos banquillos, pero bueno, no es nada nuevo, ¿no? Hay un trato muy diferente en esta liga y lo sabéis también con los líneas, con los árbitros. Algunos entrenadores somos expulsados, otros no. Si ya sabéis de lo que hablo. Me quieres tirar de la lengua, pero es que no puedo hablar.
No puedo hablar, decía Arrasate, en esto creo que tiene razón. La verdad, no es lo mismo ser Simeone, Ancelotti o Xavi que ser Francisco, Bordalás, Arrasate o Pacheta, ¿no?
Y mira que a Diego Pablo Simeone le han expulsado a veces, porque le han expulsado, pero es verdad que el trato de un colegiado a Arrasate o
hay
a Simeone...
Hay otro respeto.
Efectivamente,
hay más
no
aguante.
Es lo mismo. Hombre, yo le diría a Arrasate que la libertad de expresión no se la han quitado, que él puede decir lo que quiera. Por ejemplo, se han inventado la falta. No te expulsan. De hecho, no han expulsado a...
No te sancionan.
O no te sancionan. De hecho, no han sancionado ya, por decir eso, así que...
Bueno, oye, y luego está la segunda parte, que es la expulsión final de Morata y del Chimi Ávila. Lo de Morata son dos amarillas, pero se pierde el partido el domingo y es un problema porque no tiene delanteros prácticamente Simeone. Y lo del Chimi Ávila, se le va la cabeza, le mete un pisotón, es una roja directa.
Yo creo que Morata se pierde en esos minutos en una tontería en la que se tenía que haber ido. Es decir, en la primera cartulina amarilla... le da un golpe con de hombro a hombro con al Chimi Ávila.
Como un diablo.
Y el Chimi Ávila se mete la mano en la cara, empieza a rar como si le hubiese dado un codazo en la cara. Y no es verdad. Pero bueno, ahí se equivoca Morata.
Ese era el momento de haberse borrado de la circulación.
Y a partir de ahí te tienes que ir. ¿Qué pintaba Morata en el córner? Con dos jugadores intentándole hacer lo que le hicieron, provocarle y entrar en esa provocación. Yo creo que ahí Morata se equivoca. Que el pisotón de el Chimi Ávila es, yo creo que es tremendo y sí, creo que le va a caer una muy buena grande sanción, porque no hace más de un mes y medio hizo algo parecido.
Sí, contra el Atlético.
Contra el Athletic Club de Bilbao, y yo creo que no se va a escapar el Chimi Ávila, pero creo que cometió una torpeza infinita Álvaro Morata.
Un calentón, Diego, un calentón de Morata que le va a valer un partido de sanción.
Mira, aquí hay dos lecturas. Una, evidentemente, es la de Morata y la otra, la de Chimi Ávila. Y yo creo que en este sentido, para empezar, Morata comete la chiquillada y el error de meterse en el lío que no debe meterse. Le provocan y, lógicamente, cae en esa provocación. Y luego está el tema de si Simeone debió quitarle o no cuando tenía tarjeta amarilla. Es verdad que el Cholo pudo hacer ese movimiento, pudo pensar un poco más en el partido del próximo domingo frente al Cádiz, porque sabe que no tiene delanteros y que ya iba a hacer los dos el partido.
De hecho, Diego, perdón, empieza a calentar Javi Galán para salir y a sustituirle, pero claro, es que como sucede tan rápido,
fue muy rápido,
y tan rápido se mete en el lío de nuevo Álvaro Morata, es que no da tiempo.
Y es verdad que al final, se mete en el jardín que no debería haberse metido y acaba expulsado. Chiquillada por parte de Morata, que lo decíamos en la remisión, no tiene 20 años, tiene 29, y creo que debe empezar a madurar un poco más estas cosas. Y luego el Chimi, es que es caso aparte. Es que, mira, hablabais de Iago Arrasate y de ese comportamiento con los árbitros y demás. Yo conozco a Iago Arrasate hace muchos años, tuve la suerte y la oportunidad de coincidir con él. Es un tipo humilde, trabajador, es maravilloso. Yo tengo debilidad por él y entiendo perfectamente sus palabras, y además, Yagoba Arrasate ya le dijo en su momento al Chimi Ávila que con esa actitud con él no iba a jugar. Yo creo que a Chimi, aparte de los partidos que le va a caer de sanción, le va a caer también sanción por parte de Yagoba Arrasate. No le va a alinear.
Ausente Correa por lesión, ausente Memphis por lesión, ausente Morata por sanción. Se perfila Riquelme como posibilidad, que ayer jugó la última franja del partido y marcó un gol de gran clase. Él mismo se ofrecía, explicaba el gol y también se lo dijeron al Cholo Simeone.
Bueno, se me ha ocurrido sobre la marcha, Lino me ha dado un pase buenísimo y como te he dicho antes, es un gol que a nivel personal me va a dar confianza. A nivel personal estoy contento, trabajando en todos los entrenamientos para intentar poner las cosas difíciles al míster, que pueda tener más oportunidades y aprovecharlas, que ese es mi trabajo.
Raro, con Correa, Morata, Memphis fuera, solo queda Griezmann, ¿te atreves a jugar delantero con él?
Bueno, con Grisi es muy fácil jugar, él te hace bueno y ¿por qué no? Yo estoy a disposición del míster, que me puede poner donde él quiera, y yo a cumplir como siempre.
Acabamos de hablar con Rodrigo Riquelme en la zona mixta, le he preguntado por ese asunto y él estaría encantado de jugar delantero. Dice que jugar con Griezmann es muy fácil y que si quieres cuentes con él.
Bueno, es una buena propuesta.
¿Ves a Riquelme junto a Griezmann el próximo domingo, Bonilla, tal y como está la cosa?
Que yo creo que no le va a quedar otra a Diego Pablo Simeone. Sí, veo a Riquelme. No sé si con la entrada de Riquelme va a cambiar el sistema de juego, porque lo podría hacer, evidentemente, pero yo sí veo a Riquelme. Me extrañaría mucho que pusiera junto a Griezmann a un delantero, por ejemplo, del filial. A mí me extrañaría, no, así que no. Sí veo a
Riquelme. Que tenga. Sí, también sí. Samulino podría jugar de delantero.
También, pero evidentemente luego tienes que poner a Javi Galán atrás. Sí evidentemente puede hacer variaciones y sí veo a Riquelme, sí.
El mejor, por cierto, fue Griezmann, elegido mejor jugador del partido, decisivo en los dos goles, golazo el primero prácticamente sin ángulo, metiéndola junto al palo. Y quiero que escuchéis esta reflexión de Simeone tras el partido por lo mucho que sufrió el Atlético durante la segunda parte.
Creo que el cansancio nos hizo perder fuerzas para poder salir, para poder jugar, y nos llevamos una victoria muy importante y obviamente a descansar ya mismo. Y necesitamos descansar, seguro.
necesitamos descansar, y se lo escucho a muchos entrenadores. Jornada 7, es verdad que es un equipo de Champions, al igual que la Real, se lo hemos escuchado de Imanol, pero ¿te sorprende tanta presencia del cansancio con tan pocas jornadas disputadas? Bien, es verdad que el Atlético, con una plaga de lesiones tremenda, ¿eh?
Claro, es que el Atlético de Madrid no ha podido variar alineaciones de unos días a otros. Te iba a mirar la del partido del Alacho, que fue hace 10 días, sí. Pero imagino que repitieron muchísimos ante el Real Madrid el domingo, y ayer repitieron 10 de los 11 que jugaron ante el Real Madrid. No, espérate, repitieron los 11, porque Witsel jugó. Así que evidentemente yo creo que o 10 de los 11 o los 11. ¿Tiene eso el Atlético de Madrid ahora? Que tiene que suplir el cansancio, pues con intentar hacer lo más largo o lo más corto posible los partidos, ponerse por delante en el marcador y, como hizo ayer, pues sufrir como un auténtico perro y casi tener el milagro a su favor de no encajar goles.
Se le notó y mucho en la última franja del partido, bueno, en la media parte, del 45 al 80 prácticamente, porque el Atleti estaba aculado, metido atrás, salvando el peligro como podía, Diego, ¿eh?
Bueno, yo al final creo que este tipo de partidos en Pamplona siempre son así. Tienes que estar muy concentrado los 90 minutos y, sobre todo, si entregas la pelota, lógicamente, pues al final acaba pasando esto, ¿no? Te aculas atrás y reculas mucho y al final pones en riesgo el resultado. Yo, de todas maneras, creo que con esto del cansancio, voy a decir una obviedad, pero a la vez algo muy poco popular. Los futbolistas tienen que empezar a entender que si no quieren que hayan tantos partidos, a lo mejor tienen que empezar a bajarse el salario. Porque lo que no puede ser es que se estén disparando las nóminas de los futbolistas y de los propios entrenadores como se están disparando y no se jueguen partidos. Claro que hay que jugar partidos. Es que es la única manera de rentabilizar el pedazo de salario que cobran los futbolistas.
Y por ahí vienen también estas giras enloquecidas en pretemporada, claro, con viajes tremendamente largos y muy poco tiempo de preparación, que es lo que querrían los entrenadores, pero a la vez, lógicamente, también cobran, sobre todo los de los grandes, salarios realmente tremendos. Gracias, Diego. Un abrazo.
Un abrazo.
¿Algo más, Bonilla?
Pues simplemente, esta tarde entrena el Atlético de Madrid. Para el próximo domingo, si no se recupera alguno de los jugadores que andan tocados, que yo creo que va a ser muy difícil, Reinildo, Lemar, Pablo Barrios, Soyuncu, Correa, De Paul, Memphis, Savic y Morata van a ser baja ante el Cádiz.
Y 12 de campo quedan.
12 de campo.
O sea que prácticamente le sale sola la alineación al Cholo para el próximo domingo frente al Cádiz, 9 de la noche. En un momento estamos con el Real Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
9 horas de radio nos esperan este sábado desde las 2 en el partido de la onda. Una tarde apasionante con primera, segunda y primera federación. El Real Madrid visita Girona. El Getafe recibe al Villarreal y el Rayo Vallecano al Mallorca. En segunda estaremos en Alcorcón, como el Castilla y Rayo Majadahonda en la categoría de bronce.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante, acogedora, fuerte y valerosa. Te quiero como eres, Madrid. Te quiero diversa. Madrid, te quiero diversa, Comunidad de Madrid.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
¿Has visto la nueva amiga de Marcos? ¡Qué rara es! No para de darle vueltas la cabeza. ¿Qué es que quiere algo con él?
¿Qué dices? Es la niña del exorcista que desde que fue a PortAventura no se separa de él.
Este Halloween se quedará contigo para siempre. PortAventura World, made to remember. Reserva ahora tu hotel con entradas desde 51 euros, sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
El gran partido de la jornada enfrenta el mañana sábado a las 6:30 de la tarde Montilivi al líder de primera división, el Girona de Michel, frente al Real Madrid. Antes de entrar estrictamente con el partido, por cerrar el capítulo de quejas, etcétera, etcétera. El otro día dijo Ancelotti, Miguel Ángel Gil se equivocó a lo grande con esa afirmación que antes comentábamos. Hoy han vuelto a preguntarle al respecto. Rodrigo, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, si es por Carlo Ancelotti, carpetazo al asunto. No quiere que el tema tenga más recorrido, al menos por su parte.
Yo lo veo, lo que he dicho después lo reo de prensa, lo que pienso ahora, que se ha equivocado a hacer esta declaración y ahí... Ahí no me voy a meter, no me voy a seguir metiendo en un tema que para mí no tiene sentido.
No tiene sentido, no quiere entrar, por tanto, en los pormenores de esta situación que ya comentó en la rueda de prensa posterior al partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Qué más, Rodrigo?
Bueno, hay problemas en defensa para afrontar este partido tan exigente porque es el líder, es el Girona. Problemas en defensa, pero menos, ¿eh? Porque es verdad que Álava ha sido sometido a una resonancia magnética en el aductor. No es una lesión seria, estamos hablando de que no va a estar en Montilivi, pero sí que podría reaparecer en el Maradona frente al Nápoles. Y lo de Rüdiger se queda en una sobrecarga, él sí que va a estar en Girona. Seguramente además va a ser titular o incluso se ha entrenado con un vendaje en la rodilla derecha. Se está hablando de esos problemas en defensa del Real Madrid, de esos despistes y también de la falta de efectividad en ataque. 165 remates para 14 goles, uno por cada 12 intentos. Y en este sentido vuelve Vinicius, primera titularidad tras la lesión. 35 minutos el otro día contra Las Palmas, en un fragmento del partido en el que además vimos algún desencuentro con Ancelotti, que le llegó a decir, no puedes jugar así. Bueno, pues por Vinicius y por cómo puede afectar al sistema, también le hemos preguntado al técnico italiano del Real Madrid.
Vinicius está bien, va a jugar desde el principio, después vamos a ver cuántos minutos puede aguantar. Yo creo que puede aguantar 90 minutos, depende de lo que le pido de hacer. Yo puedo jugar 90 minutos, si no tengo que correr, puedo jugar también 100. Entonces vamos a ver, en serio, cuánto puede aguantar. Está muy bien, lo veo muy bien, totalmente recuperado y obviamente nos va a aportar. El sistema no vamos a cambiar, hay algunos detalles que se pueden modificar un poco para tener más acierto, para tener más solidez.
Así que seguro Vinicius va a ser titular en Montilivi. Vuelve Bellingham, es de suponer que también el máximo goleador del Real Madrid va a estar en esa zona de ataque. Y a ver qué pasa con Rodrigo, 6 partidos sin ver portería, hasta ahora se ha mantenido como titular. Si jugara sentaría a José Lu, pero hoy nos ha dado una pista a Carlo Ancelotti. Sigue confiando en él, pero dadas las circunstancias, tal vez un descanso no le vendría mal.
Creo que no ha marcado los goles que todo el mundo esperaba por su aportación. Creo que ha sido una buena aportación, no en términos de gol, sino en términos de trabajo. Es el único jugador que ha jugado todos los partidos, también teniendo en cuenta los partidos de las selecciones. Entonces puede ser que un poco de descanso le pueda ayudar.
3 partidos va a tener que afrontar el Real Madrid, además de máxima exigencia, en tan solo 8 días, Girona, Nápoles y después Osasuna. Ahora escuchábamos a Simeone hablar del calendario.
El cansancio del equipo.
Del cansancio del equipo, tantos partidos como se están arrastrando tan pronto, estamos todavía en el mes de septiembre. Y Carlo Ancelotti también se ha quejado de esto, incluso ha llegado a señalar que el Girona podría ser el Leicester de este año porque no juega a competiciones europeas, podría ser aquel Leicester que ganó la Premier League porque tiene como ventaja que no tiene el calendario tan saturado de partidos internacionales. En cualquier caso, la reclamación de anoche de Simeone la comparte Carlo Ancelotti.
Alertado no porque lo ha pasado, por lo bien que juega el Girona en este momento, lo que ha pasado el año pasado... Nuestra liga estaba acabada cuando llegamos ahí. Es verdad que no ha sido una buena noche. Mañana, por cierto, no va a pasar lo que ha pasado en la temporada pasada. Ahora Girona está jugando muy bien, pero tenemos muchas opciones para ganar el partido.
Líder el Girona, que se une a una lista notable de equipos que están en lo alto de las clasificaciones, el Manchester City en Inglaterra, Inter de Milán en Italia, Bayern Múnich en Alemania. Bueno, pues el Girona, si hoy se acabara el mundo, estaría en el bombo 1 de la Liga de Campeones la próxima temporada. Lo sabe Ancelotti, sabe que el partido es, pues seguramente, de lo más exigente que tenga en este segmento de temporada.
El Madrid es claro favorito, pero es que no veo... un partido que no sea Real Madrid, Barça, Manchester City, Bayern de Múnich.
Este es Michel, ahora le escuchamos al técnico del conjunto gerundense. Mañana es el partido frente al Real Madrid a partir de las 6:30 de la tarde en Montilivi. Está claro que el calendario está siendo tremendamente exigente para los equipos de Liga de Campeones y eso está complicando las cosas a todos ellos. Las rotaciones son más importantes que nunca, lo decía Xavi en el día de ayer, Rodrigo.
Sí, seguramente hay algún cambio. No creo que tantas rotaciones en el caso de Ancelotti. Seguramente el 11, si no es este, se va a parecer mucho al que van a conformar Kepa en portería, con Carvajal y Mendy en los laterales. Rüdiger, que como hemos dicho no llega al 120%, pero sí está como para jugar, con Nacho, que era el único central sano hasta ayer en el eje de la zaga. Por delante Tchouaméni, Kroos y Camavinga, y Bellingham y Vinicius seguro, y vamos a ver si Joselu o Rodrigo. Si actuara Rodrigo sería el 4-3-3 habitual casi siempre con Ancelotti. Si actuara Joselu, pues veríamos a ver si introduce el famoso árbol de Navidad, ¿no?, del que he hablado alguna vez, ese 4-3-2-1.
Esto en cuanto a Ancelotti. Acaba de hablar Michel, ahora sí le escuchamos al entrenador del conjunto gerundense, insisto, líder, ¿eh? Lleva 6 victorias en 7 partidos, 6 victorias, 1 empate, 18 goles a favor, el equipo con más goles de primera junto al Barcelona, favorito siempre el Real Madrid, dice Michel.
El Madrid es claro favorito, pero es que no veo un partido que no sea Real Madrid, Barça, Manchester City, Bayern de Múnich, donde el Real Madrid no sea favorito. Es que no hay... Puedes contar con los dedos de la mano un partido donde el Real Madrid no sea favorito.
Y sobre la presión a los árbitros, sobre todo esto que se está comentando, esto acaba de decir el técnico del Girona.
Los árbitros están súper preparados ya para todo este ruido. Lo que pasa que genera en el aficionado y en la prensa pues mal rollo y a veces hasta poca deportividad. Puede haber que haya situaciones desagradables, en situaciones que no son el terreno de juego. Y a mí eso no me gusta. Tengo la sensación de que están preparados para cualquier tipo de ruido y que no tenemos que condicionarlos desde fuera, al revés, ayudarles desde dentro.
Cataluña Radio en Girona, Eduard Solà, ¿qué tal, cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Bueno, aquello tiene que ser una locura. Creo que se agotaron las entradas en pocas horas. El Girona líder, en primera vez en su historia en 93 años. Expectación máxima, entiendo, ¿no?
Sí, sí. Desde hace ya una semana. Antes que el Girona se situara líder esta semana en solitario, en términos de las entradas para el partido de este próximo sábado, aquí realmente es una locura el hecho de que el Girona haya conseguido estas 6 victorias consecutivas y esté mirándole cara a cara a Barça y Madrid. Significa que los aficionados están contentos, están emocionados y van a llenar completamente Montilivi. Y déjame decir un dato. Ayer el Basket Girona de la ACB también se puso líder. Por tanto, Girona está realmente de moda.
Sí, sí, está realmente de moda. El equipo de baloncesto que ha comenzado también francamente bien. El año pasado 4-2 con 4 goles, sí, del Tati. O sea que el Madrid ya está avisado de que la dificultad va a ser importante. ¿Dónde está el secreto para que este Girona funcione como un reloj en el comienzo de la temporada, Eduard?
Pues mira, yo creo que la continuidad de la mayoría de jugadores de cara a este año, es verdad que ha entrado Dobbyk, es verdad que ha entrado Blin, pero Mitchell ya dijo que quería la continuidad después de la buena temporada que el equipo hizo la pasada, y es verdad que también un poco de suerte ha tenido el Girona en algunos partidos, como por ejemplo en Anoeta o en casa contra Las Palmas. La verdad es que un inicio de temporada con un equipo que va a buscar al rival, con juego desde atrás como quiere Mitchell, y el hecho de que continúe muchos de sus jugadores y que ya vayan cogiendo la idea del entrenador madrileño, pues es uno de los secretos de un Girona que realmente es el equipo de moda en primera división. Y esto que decías del Madrid de la temporada pasada, la primera temporada del Girona en primera división, con Mitchell, con Machine en el banquillo, también ganó. O sea, que el Girona ya sabe lo que es ganar 3 veces de 6 partidos de liga al Real Madrid.
Y habrá que fijarse en este chico sabio, que le llaman Sabiño, que supongo que sí, es un producto de la cantera del grupo City, que lo está abordando. Decía Mitchell que desde que vio a Vinicius no ha visto un jugador tan desequilibrante en el uno contra uno.
Sí, sí, es un jugador...
Se nos interrumpe la...
Por la izquierda... Ay, perdón.
Sigue, sigue, perdón. Ahora te escuchamos, Eduard.
No.
Se nos va ahí bien la comunicación con Girona. Ahora vamos a cerrar porque el sonido no es demasiado bueno. 1:34. Atención, por tanto, al Girona, que tiene un equipazo, esa es la verdad. Funciona espléndidamente bien. El Madrid mañana va a tener que dar el mil por mil para conseguir la victoria, que se pondría líder, ¿eh? De conseguir la victoria, se pondría líder. Vamos con el Barça, que juega hoy.
Pregunta, estoy caliente.
Ha sido animado, estaba Mendilibar en la rueda de prensa previa al partido Barça-Sevilla, el entrenador del equipo hispalense. El Barça tercero, 17 puntos. El Sevilla, que ha comenzado regular, es decimosegundo con 7 puntos. Un Barça muy criticado, Bonilla, por el mal partido que hizo en Mallorca hace apenas 3 días.
Sí, pero que puede conseguir esta noche el liderato provisional si es capaz de derrotar al Sevilla. Llegan los blaugrana con las bajas de Pedri y Frenkie de Jong, mientras que Mendilibar no podrá contar con Oliver Torres, Marcao, Niansu y Enesiri. El Barça jugó mal y ganó al Celta, empató posteriormente en el desplazamiento a Mallorca. Algunas alarmas han sonado en la ciudad condal y Xavi pide paciencia y calma.
Pero no se puede generalizar, también llevábamos dos partidos espectaculares, el día del Betis y el día del Anvers, y parecía que todo era perfecto y no era perfecto, y ahora no es todo malo, o sea que hay que corregir siempre cosas y ajustarlas. Creo que estamos por el buen camino, pero yo tengo que analizar de puertas adentro pues qué es lo que pasa, qué es lo que está sucediendo, por qué encajamos tanto, por qué no atacamos tan bien como el otro día. No pierdo el tiempo pensando en qué sensaciones hay ahí fuera, sino sobre todo la de los jugadores y la nuestra como staff para mejorar.
Volverán Koundé y Lewandowski tras ser suplentes en Son Mox, y Sergio Ramos podrá volver al centro de la zaga sevillista junto a Badé tras no disputar un minuto en el partido ante el Almería. Y el que fuera jugador del Real Madrid habló con los compañeros de relevo y está como loco, eso sí, por anotar su primer gol, y si es al Barça, pues mejor.
Sí, ojalá, ¿no? No estaría mal hacerle el primer gol al Barça, ¿no? Pero bueno, me preocupa más que el equipo tenga una línea defensiva contundente, de intentar mantener la portería a cero, empezar a ser un equipo estable, sólido atrás. Sí que es cierto que a todo el mundo pues tiene su celebración ya preparada, su bolito pues es siempre muy, muy simpático para todos.
El Barça hoy a las 9 de la noche, también juega el Leganés hoy a las 9 de la noche, luego hablaremos, lo contamos aquí desde las 8 y media de la tarde a través del 106.0 y seguiremos por supuesto también lo que esté haciendo el Fútbol Club Barcelona. El Getafe juega mañana en el Coliseum a las 2 de la tarde, atención porque es un partido importante, recibe al Villarreal de Pacheta. Hay una quedada convocada por la Federación de Peñas. Ahora hablamos. Gonzalo, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Y lo primero, Bordalás acaba de hablar, se ha referido al comunicado que hizo público ayer el club apoyando a jugadores, técnicos y denostando los insultos que vienen recibiendo.
Eso es, ha dado una rueda de prensa y como la verdad es que esperábamos todos, los temas a tratar iban a ser de todo menos deportivos, con todo el jaleo de Bilbao aún muy reciente. El primer punto, como comentabas tú, ha sido el comunicado que transmitió el club tras lo sucedido en Samamés, con los cánticos de Greenwood, la polémica de Iñaki Williams y demás, y Bordalás apoya el mensaje de principio a fin.
Sí, necesitábamos pues que el club mostrase el apoyo tanto al cuerpo técnico como a los jugadores, y creo que ha hecho un comunicado muy, muy bueno, buenísimo, y que queda claro, ¿no? Yo creo que es el sentir de todos, no solamente de jugadores y técnicos, sino el sentir del club, de mi presidente, el sentir de la afición, el sentir de todos.
Se ha referido al asunto Iñaki Williams y lo que ocurrió hace apenas unos días en San Mamés.
También se ha referido a eso, y es que en las declaraciones que iban a ponerse sobre la mesa, inevitablemente, las de Iñaki Williams contra el técnico alicantino, Bordalás, ya bastante más calmado que después del partido en el cual se encontró un poquito molesto con la situación, ha comentado que le hubiera gustado unas disculpas y que le hace gracia que Iñaki hable un poco en nombre de todos en la liga.
Bueno, está claro que nosotros no provocamos absolutamente nada, sí que no sé nada, pero sí que me hubiera gustado. Desde aquí quiero felicitar por la caballerosidad de Valverde y Ander Herrera, que hicieron un comentario muy lógico como profesionales, siempre respetando al rival, como hacemos todos y como hago yo. Y me hubiera gustado, de alguna manera, que hubieran pedido disculpas, porque bueno, las imágenes aclaran que ocurrió todo al contrario, ¿no? Y me llamó la atención que un futbolista fuera el portavoz de la liga, ¿no? Y hablara en nombre de todos. Eso me llamó muchísimo la atención.
El club quiso cerrar filas con el comunicado y la Federación de Peñas ha convocado para mañana una quedada para apoyar al equipo, especialmente al técnico, a Bordalás.
Especialmente al técnico alicantino, la Federación de Peñas ha convocado en su cuenta de Twitter a la 1:30 a todo aficionado a que vaya con una fotografía de Bordalás impresa, que también puede recoger la propia Federación de Peñas del club, todo ello un poco a modo de apoyo hacia el entrenador.
Eso es, por lo deportivo, suponemos que va a volver a haber rotaciones, porque ya las hubo y bastantes, por cierto, en el partido de San Mamés, en una jornada de 6 días. días. Greenwood fue titular el otro día, vamos a ver si lo vuelve a ser o no, pero el Getafe jugó un buen partido. Le falta a Gonzalo simplemente cerrar la portería, porque está recibiendo muchos goles.
Claro, exactamente, la portería. Y lo que comentabas tú, el 11. El 11 es un punto que va a haber cambios. Esperamos que puedan incluirse nombres que en su momento no... salieron desde el banquillo, como el caso de Jené. Greenwood fue titular, veremos qué pasa en este caso. Y se miden mañana contra el Villarreal en casa. Los de Pacheta vienen en una racha terrible de resultados, llevan 4 derrotas en lo que va de liga.
Y vamos con el Rayo, que juega mañana sábado, 4:15 de la tarde, recibe al Mallorca, Gonzalo.
Sí, en el Rayo tenemos noticia, 2 fines seguidos que se libran de los viernes y los lunes, y es que se medirán al Mallorca el sábado a las 4:15. Los de Francisco vienen a derrotar bastante, la verdad, y casi seguro que seguirán con esta tónica. Mumín va a tener que estar fuera de la circulación por la sanción tras la roja que viene el último partido. Apostamos por Aridane, y otro de los probables serán Isi, el propio Quique, y Raúl de Tomás, en el que el técnico tiene muchísima confianza a pesar de no estar viendo puerta.
Sobre el tema de los tocados, seguimos teniendo en duda en Teca, que no estuvo el otro día en Cádiz tampoco.
Es la mayor duda, Randy Enteca, el centrocampista francés, sigue tocado y no está claro si Francisco va a poder contar con él, la verdad. Por su parte, Radamel Falcao sí se sentó en el banquillo en Cádiz.
Y el Mallorca, atención al Mallorca, que viene de jugar un gran partido contra el Barça.
Eso es, viene de un partido buenísimo y después de un inicio de temporada muy regular, con un Aguirre puesto en la diana, pero que se plantó el miércoles, hizo el mejor partido de la temporada frente al Barcelona e incluso pudo llevarse el partido. Mucho ojo a Muriqi, el Kier Kosovar es un infierno para las defensas, tanto por arriba como por los pies, y además ya sabe lo que es ver puerta contra el Rayo hasta en 2 ocasiones.
Eso es. Le ha hecho pupa al Rayo Muric en otros partidos anteriores. Esperemos que mañana pare esa dinámica y esté seco en Vallecas frente al Rayo. Bueno, asunto de la Federación Española de Fútbol, Rodrigo. Ayer, 12 horas de registro en la sede del Comité Técnico de Árbitros.
Así es, y la novedad es que desde ayer estamos hablando de cohecho. Será cohecho cuando un funcionario público recibe regalos inapropiados, en este caso 7,5 millones de euros, durante 17 años. Esto está aprobado. Y ahora el caballo de batalla de Joaquín Aguirre, el juez instructor, es demostrar la consideración de funcionario público de Enríquez Negreira. El CTA depende de la Federación. La Federación es una institución privada con competencias públicas delegadas. Si no se demostrara que es un funcionario público, no habría cohecho y por lo tanto no habría inhabilitación para el Barça, ni tampoco posible prisión para Rusell o Bartomeu. Si se demostrara el cohecho, luego hay que ver si ese dinero que recibió Negreira influyó en los arbitrajes para que haya también corrupción deportiva, y por eso el registro de ayer, esas 12 horas buscando actas en las que Negreira puntuaba a los colegiados, designaba a los observadores que elaboraban informes o promocionaba internacionales. No estamos hablando de momento en ningún caso de amaño de partido, pero sí de predisponer al árbitro, eso de si quieres que te vaya bien, ya sabes lo que tienes que hacer. Uh-huh. De momento estamos en ese punto. De cualquier forma, el caso va para largo. Va a tener que llegar a la Audiencia Provincial de Barcelona. Seguramente se va a prolongar más de un año. La Federación dice que está a disposición de la justicia y el Barça no ha querido valorar el auto de ayer, pero ha deslizado que de momento está tranquilo.
Tranquilidad, dicen en Camp Barça. Jornada en segunda división, jornada importante, jornada número 8 en la segunda categoría del fútbol español. El Leganés juega esta noche, lo decíamos antes, frente al Racing de Santander, segundo contra sexto. Puede ser una noche especialmente dulce para el Lega, Álvaro Raya.
El Leganés puede dormir líder. El conjunto pepinero buscará ante el sexto clasificado la victoria que lo sitúe como líder provisional, a la espera de lo que haga el Zaragoza el domingo. En la convocatoria podría entrar por primera vez Portillo. El Lega encadena 6 victorias consecutivas. No pierde desde el inicio liguero, cuando cayó en casa ante el Andorra. En el vestuario son conscientes del gran estado de forma del equipo, pero insisten en mantener la serenidad. Escuchamos a Borja Jiménez, entrenador del Leganés.
Mi mensaje es muy claro, es trabajo, es humildad, es ilusión y es no perder lo que nos está llevando a ganar, que es precisamente esas palabras. Entonces, ese mensaje se va repitiendo, no hablamos sobre objetivos más a largo plazo de esos 50 puntos, porque es que nos quedan muchísimos por conseguir todavía. Entonces vamos con los pies muy en el suelo.
La última vez que el Lega lideró la tabla fue la temporada 2016, en la que ascendió por primera vez a Primera División. Y el Alcorcón viaja mañana a Villarreal en busca del triunfo que lo saque de los puestos de descenso. Enfrente tendrá un conjunto que llega en un gran estado de forma, tras derrotar por 3-1 a la Morevieta. En el enfrentamiento será vital recuperar la solidez atrás. Los alfareros buscarán una mayor contundencia defensiva para dejar de ser el conjunto más goleado.
Dejamos el fútbol, vamos con baloncesto. Se está disputando la segunda jornada de Liga. Ayer el Girona le ganó nada menos que por 24 puntos al Gran Canaria y es líder en la Liga ACB. Y el Joventut le ganó por 6 puntos al Granada, con una gran reacción del equipo de la Peña. Y hoy a las 9 el Real Madrid juega en Manresa después de su amplia victoria frente al Casademont Zaragoza. Lo contamos aquí en Onda Madrid a partir de las 8 y media con Adrián Méndez. Adrián, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Bueno, el Manresa que viene de perder con Gran Canaria, pero se lo puso complicado, así que va a tener una buena prueba de fuego el equipo de Chus Mateo.
Sin ninguna duda, un equipo de autor, Manresa, hecho a medida del técnico Pedro Martínez, que cumple su 31ª temporada en la élite, y un equipo que, como bien apuntaba Chus Mateo antes de viajar a Manresa, a pesar de perder ante Gran Canaria, como tú decías, vencieron 3 de los 4 cuartos y firmaron un 46% de acierto en triples. No tiene bajas para este partido y aunque el Real Madrid no pierde en el Nou Camp desde la temporada 98-99, va a ser un partido complicado en uno de esos ambientes caldeados que tiene la Liga ACB.
Dekk y Rudy no estuvieron en la primera jornada.
Así es, Rudy por descanso. Sabemos que el balear hay que tratarlo de forma especial para que llegue a los momentos claves de la temporada en el mejor estado de forma posible, y Gaby Dekk sigue afrontando su proceso de recuperación en el músculo femoral de la pierna derecha tras retirarse en las semifinales de la Supercopa ante el Barça. Previsiblemente tampoco va a estar, al igual que Carlos Alocen, que sigue todavía de baja por esa lesión que le tiene más de un año fuera de la pista.
Bueno, todo esto es el preámbulo del clásico, el segundo clásico, en muy poquito, en el comienzo de temporada, domingo 6:30 en el Palacio, Real Madrid-Barcelona. El Barcelona también juega hoy frente al Thunder Palencia, allí en tierras palentinas. Van a llegar con apenas 48 horas de descanso. Vamos a ver si el Madrid vuelve a ganar al Barça.
Sí, en principio tenemos ese ejemplo de, desgraciadamente, el día en que se lesionó Gaby Dekk de apenas 2 semanas, y el Real Madrid sí está en su nivel, 3 partidos oficiales, 3 victorias, la Supercopa en la vitrina, 93 puntos de media anotados, 77 encajados. Debería ganar al Barça, pero seguro que Roger Grimao ha intentado poner en funcionamiento nuevas rotaciones para intentar frenar el poder de un Real Madrid que, con la llegada de Facu Campazzo, tiene ahora mismo lo que se dice, José María, flow, y en principio tendría que superar al Barça, pero un clásico, ya lo sabemos, es un partido especial.
Te escuchamos a partir de las 8:30 aquí en la sintonía de Onda Madrid a través del 106.0 de la FM. Gracias, Adrián, un abrazo.
Gracias a ti, otro enorme.
Vamos con motor, Gran Premio de Japón de motociclismo. Va a haber que madrugar si queréis ver las carreras. Juanma Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, José María, ¿cómo estáis?
¿Qué horitas tienen las carreras esta semana, Juanma?
Sí, llevamos ya casi un doblete de madrugando. El fin de semana pasado en Japón con la Fórmula 1, este con MotoGP, horario parecido, 8 de la mañana el sábado, 8 de la mañana el domingo. Sin duda vamos a tener que trasnochar, pero vamos a disfrutar también de un fin de semana que se presenta apasionante.
Bueno, primeros entrenamientos libres esta mañana. ¿Cómo le ha ido a los nuestros, especialmente a Jorge Martín, que está peleando por ser campeón del mundo de MotoGP?
Sí, y ha demostrado estar muy fuerte, José María. Recordemos, fue el más rápido en la primera sesión de entrenamientos libres y luego en la práctica que da acceso hacia la Q2 fue cuarto, pero muy cerca de los primeros, donde Bad Binder fue el primero con récord de circuito incluido, estuvo muy cerca del Pecco Bagnaia, y donde hay que recordar que Aleix Espargaró fue tercero, nada, con a un paso de su amigo Jorge Martín, que las sensaciones que deja son buenas, que sin duda alguna también en cuanto a lo que hemos visto rodando en pista, ha habido momentos en los que no ha podido hacer esa vuelta rápida por tráfico también en la misma, y un Jorge Martín que sin duda es uno de los candidatos a hacer la pole position el día de mañana.
Recordemos que son 13 puntos, ¿no?, los que le separan a Martín de Bagnaia, y Bagnaia viene de mala racha de resultados, ¿eh?
Sí, clasificación en un puño y falta de confianza de Pecco Bagnaia, especialmente desde la caída en el Gran Premio de Cataluña. A partir de ahí, en el cuerpo a cuerpo, se le ha visto dudar. Caída la semana pasada, no tiene ya más colchón. 13 puntos no es nada. Recordemos que hay 37 en juego cada fin de semana y sin duda todo va a estar muy igualado. Deja también sensaciones en cuanto a que lo tiene claro, a que la moto ha mejorado en la parte de la frenada, donde tuvo muchos problemas la semana pasada, y veremos el resultado a partir de mañana.
Os escucho a los que sabéis de esto con más insistencia cada vez sobre que Márquez se va a marchar de Honda este año. ¿Tú cómo lo ves, Juanma?
Bueno, se ha encargado Jorge Lorenzo de decir que lo tiene hecho, ¿no? Yo todavía soy cauto. Es verdad que ha habido cambios en Honda. De hecho, ha salido el máximo responsable a nivel técnico del equipo. Marc Márquez ha dicho que no lo va a confirmar aquí. Y sí que hay una duda, José María. Si hay un lugar para confirmar me quedo en Honda, sería en casa de Honda, en Japón. Con lo cual, cada vez su destino más cercano a Gresini. Algunos incluso dan por seguro que esté allí. y en un formato algo diferente. Podía estar cedido un año y luego volver a Honda en función de cómo vaya el proyecto. Hay muchas incorporaciones, hay que esperar a que se confirme, pero sin duda alguna, si aquí no ha dicho Marc, me quedo, las posibilidades de que salga son cada vez mayores.
¿A día de hoy Ducati sería un buen destino?
Sin duda es la mejor moto. Otra cuestión es ver si podría ser campeón con una moto satélite, algo lógicamente más complicado. Ducati, donde decía es imposible que Marc esté con nosotros, ahora ya ha cambiado de opinión, va a decidir Gresini y hay una moto libre. Está su hermano como compañero y yo creo que el escenario es el ideal para que Marc Márquez, que recordemos tiene 30 años, no puede él estar en una moto que no le permita competir e intentar ganar el campeonato el año que viene.
El próximo domingo os contamos todo en Pole Position a las 12 de la noche con Juanma Fernández y todo su equipo. Juanma, mil gracias, un abrazo.
Fuerte abrazo para todos.
Bueno, hoy le vamos a dedicar unos minutitos al golf, que es poco habitual en los programas deportivos, en el partido de la una, en otros. Hemos llamado a nuestro compañero Nacho Aranda, que además de practicarlo, mal. Es un loco del golf. Nacho, buenas
eso,
tardes.
Eso sí, lo primero mal y lo segundo sí, eso es.
¿Y por qué? Porque hoy ha comenzado a disputarse la Ryder Cup en Roma, que es la competición bianual que enfrenta a Europa contra Estados Unidos. Y es la competición más especial de todas. De hecho, hoy se han abierto las puertas para verlo el público a las 6:30 de la madrugada, porque a las 7:30 comenzaba la competición, y había un auténtico aluvión de gente enloquecida por entrar a las instalaciones, Nacho.
Sí, esta semana pasada se ha jugado en Málaga la Solheim, que es la Ryder femenina, que tiene menos tradición, por ejemplo, y se han vendido más de 100.000 entradas. O sea, estamos hablando de una competición, la Ryder, que se televisa en todo el mundo, que tiene casi 100 años de tradición.
Y 100 años.
100 años, se fundó en 1926 o 27. Y que empezó enfrentando a los mejores de Estados Unidos contra los de Gran Bretaña, pero luego en los 70 aparece Seve Ballesteros. Y claro, dice, ¿y cómo no voy a poner a Seve? Entonces, venga, vamos a abrirlo. Entonces, los mejores de Estados Unidos contra los mejores de Europa. Y la verdad es que es, aparte de la historia, tiene un componente muy especial. ¿Por qué? Primero, porque el golf es un deporte muy individual y aquí juegan por equipos. Sí. Y lo de los equipos se lo toman a muerte.
Es una especie de Copa Davis, ¿no?
Eso es, pero a muerte. O sea, realmente ese sentimiento de equipo de cada uno de los dos equipos lo llevan hasta el límite los jugadores. Y que además hacen cosas que no hacen normalmente. Suelen ser tipos fríos, sensatos. En la Ryder vale casi todo, es decir, aquí meten un golpe y saltan, se abrazan, vitorean, la gente va disfrazada, se abuchea al otro equipo, que en golf es algo bastante impensable.
Poco habitual, poco habitual.
Eso es, pero porque se le da una importancia brutal a lo de ganar. Y la pena es que esta vez solo tenemos un español, Jon Rahm.
Sí, hemos empezado esta mañana fantásticamente. Vamos, bien, 4-0 va Europa arriba, ¿no?
Que eso solamente había pasado una vez en toda la historia y lo habían conseguido los americanos hace 40 años, o sea, era impensable, 4-0. Ahora están volviendo a jugar otra vez, se juegan diferentes modalidades, pero es un poco lioso, ¿vale? Sí. Y esto acaba el domingo con un cara a cara, 12 partidos, uno contra otro. Y cada partido va sumando un punto. Ahora es Estados Unidos pierde 4-0, Europa gana 4-0 y tienen que llegar a 14. El que llegue a 14, si Estados Unidos llega a 14, mantiene la copa, la Ryder, y si Europa tiene que hacer 14.5, porque el que lo ha ganado el año anterior, con el empate le vale. Pero que en cualquier caso, deberá, de verdad, para el que no lo haya visto nunca, va a alucinar, aunque siga en redes algunos clips de vídeos, porque va a ver a los jugadores vestidos todos igual, cada uno de su equipo, metiendo un pat, un golpe, lo que sea, y alrededor miles y miles y miles de personas enloquecidas, completamente enloquecidas.
Rahm ha debutado esta mañana, creo que formaba pareja con Lowry, ha ganado su partido.
Ha ganado.
Y Rahm estaba como loco por jugar el torneo, ilusionadísimo y con unas ganas de venganza total, porque en el último Ryder fue en el 21 en Wisconsin, creo, y nos metieron 19-9.
Sí, sí, en la última los americanos arrasaron. Esta vez parece que está la cosa más equilibrada, lo de esta mañana ha sido sorprendente. Y luego John, para mí es la figura del equipo europeo. Hombre, está Rory McIlroy, pero John ha jugado esta mañana, está jugando ahora esta tarde. Ahora lo que pasa es que por la tarde le han puesto con un novato y tienen el partido empatado. Llevan muy poquitos hoyos, ¿eh? Solo 3 hoyos. Lo normal es que los americanos esta tarde sumen, lo lógico sería un par de puntos. Pero bueno, esto es muy largo. Y en cualquier caso, fíjate, es eso lo que dices, matan todos por estar. Sergio García esta vez no puede estar porque se fue al circuito de los, de los árabes y no le han elegido. Pero es Sergio, por ejemplo, es el que más puntos ha ganado para Europa en la historia de la Ryder. Y es que ese tipo de galardones, ellos lo llevan como si fuera una medalla olímpica, ¿eh?
Decías antes de Ballesteros, decía Ram, Ballesteros sigue presente en el vestuario de Europa, aunque hayan pasado tantos años.
Tal cual, todos le tienen como un icono y como el espíritu de Seve que lo invade todo, porque para Seve la Ryder era también la cosa más especial. Al final, el problema de esto es que tú ganas un título individual, tú has estado muy bien, es tu título solo, pero por ponerlo de otra manera, imagínate que tú ganas una carrera medalla de oro en los Juegos Olímpicos, los 100 metros lisos, y sí, es una puñetera barbaridad. Pero a ellos ganar los relevos, por ejemplo, sí, les da un gusto especial porque lo ganan en equipo. Sí, pues sí, esto es una especie de relevo en el que unos se van dando la bola a otros. Sí.
Y me decías ayer, para conocer interioridades, hoy empezaba la jornada 7:30 de la mañana. Hay jugadores que se han levantado a las 5 de la mañana, sí, y se van a acostar porque luego hacen prácticas después, sí, de la... esto lo explicas ahora. Sí. Y se acuestan igual a las 11:00, 12:00 de la noche.
Sí, el golf es muy obsesivo. Es de una técnica muy difícil, muy compleja, en el que si en el tenis, por ejemplo, la cabeza lo es todo, y siempre lo decimos, sí, en el golf probablemente mucho más, porque es todavía mucho más de sensaciones. Entonces, un jugador normalmente calienta durante hora, hora y media. Si a las 7:30 tenían que estar en el tee del 1, en la salida del hoyo 1, vete echando para atrás. Y luego lo que hacen normalmente es, cuando acaban, como hay cosas que no les han gustado, se van a la cancha de práctica, se quedan otra hora practicando, vuelven a jugar, acaban y dicen, no me puedo ir a la cama pensando que al hierro 7 le he dado mal, porque sí, me voy a estar comiendo el coco mañana en el desayuno y tal.
Así que a practicar.
Así que me voy con el hierro 7 otra horita, y cuando yo ya note que lo tengo perfecto, ya me acuesto el rato que me quede.
¿Apuestas por Europa entonces, no?
Yo creo que sí, pero también es verdad que no apuesto por una paliza, ¿eh? Lo normal es que los americanos tienen jugadores muy buenos, sí, que espabilen.
De momento, 4-0. Hemos empezado de maravilla, pero queda mucha tela porque acaba el domingo por la tarde, claro.
Queda mucho partido, como decimos en fútbol.
Queda mucho partido. Gracias, Nacho.
Venga, hasta luego.
Y a las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Arrancamos hoy con el Atleti, con su segunda victoria consecutiva, los goles y toda la polémica por ese tanto anulado a los navarros. Nos centramos en Griezmann, en sus números y en cómo el francés está brillando esta temporada de rojiblanco. Toda la previa del Real Madrid con las declaraciones de Ancelotti, la última hora sobre David Alaba y ese duelo de líderes que les enfrentará el equipo de moda, el Girona. Estaremos en Barcelona con todo el lío del caso Negreira y la imputación del club. Hablaremos ya de la San Silvestre. Quedan 3 meses para la carrera más bonita del año y ya tenemos la camiseta de esta edición. Terminamos con Jorge Martín, con la Ryder Cup y con las retransmisiones del fin de semana con la Madrid Football Cup desde Paracuellos de Jarama y la Carrera del Corazón, que será este sábado.
Os quedáis en la mejor de las compañías, la de los servicios informativos de Onda Madrid, la de la radio. Recordad, 7:30, 30 minutos de información deportiva, y a partir de las 8:30 en el 106, la transmisión del partido entre el Leganés y el Racing de Santander. Todo el fin de semana lleno de deporte aquí en Onda Madrid. Volvemos el lunes a la 1:00. Buen fin de semana para todos. Adiós.
El partido de la 1 en Onda Madrid.